El Enclave de Ciencia.
De nuevo, científicos, en el último programa conocimos las teorías sobre civilizaciones anteriores a la humana. Esta semana descubriremos los ecosistemas que se han encontrado en Chernóbil. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos hablaremos sobre el tratamiento del VIH mediante células madre. En misceláneos analizaremos el ecosistema que se ha creado en la zona de Chernóbil y en busca del vuelo 19 descubriremos el sacrificio masivo del siglo XV que se ha encontrado en Perú. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, en Cuaderno de Bitácora, con Marcos Calvo y David Sánchez.
Este miércoles se inaugura en Teruel Unizar Kids 2, una actividad en la que 900 alumnos de primaria irán a la universidad para averiguar cómo será la vida en 2075.
¿Dónde se cargarán las baterías? ¿Seremos personas activas o las máquinas realizarán ejercicio por nosotros? ¿Llegarán a erradicarse las enfermedades en el futuro? Sobre estas y otras preguntas girará la actividad que inaugurarán los escolares turolenses. El proyecto continuará en Huesca el 20 de marzo y en Zaragoza el día 27.
Las mujeres representan el 43% del personal científico de la Universidad de Zaragoza, pero solo dirigen el 22% de los grupos de investigación y el 33% de los nuevos proyectos. Las cifras mejoran durante los últimos 15 años, al aumentar de 27 a 38 las mujeres que lideran investigaciones. En términos generales, tan solo uno de cada cinco grupos está encabezado por una mujer.
Los datos revelan que el mayor desequilibrio se da en materias de ciencias de la salud, donde las mujeres solo lideran el 15% de los grupos. Esta escasa representación se reproduce en las áreas de ingeniería y arquitectura, así como en ciencias, donde no se supera el 20% de mujeres líderes.
Manuel Asorey, catedrático en física teórica, hablará sobre la teoría Gravity de Einstein este miércoles a las 7:30. La charla se engloba en el ciclo Ciencia y Música y contará con la participación del guitarrista Chiche Sosa.
La teoría relativista de la gravitación, formulada por Albert Einstein hace 100 años, predice la existencia del Big Bang, agujeros negros y ondas gravitacionales. La entrada será libre en el bar de la Ley Seca, en la calle Sevilla.
Ecosistemas de animales viven en Chernóbil a pesar de la radiación. Es la hora de curiosear en la ciencia, con misceláneos de la mano de Pilar Trujillo y una servidora.
Misceláneos. Peces, nutrias, pájaros, todo tipo de animales habitan el ecosistema que ahora es el área de Chernóbil. La vida no se ha rendido ante la radiación. Entonces, ¿crees que los humanos serán capaces de vivir otra vez en Chernóbil?
A ver, según tengo entendido, la radiación de Chernóbil va bajando poco a poco. Entonces, si no nos cargamos el planeta antes, llegará un momento en el que podamos llegar a estar ahí sin sufrir daños, yo creo. Es cuestión de tiempo.
Teniendo en cuenta la gran explosión de radiación que hubo en ese momento, es muy probable que la radiación aún no se haya ido, y si se va tardará miles de años. Para ese entonces seguro que los humanos ya no están en la Tierra.
Yo creo que con bastante tiempo podríamos ser capaces de eliminar la radiación y poblar la zona otra vez. Eso sí, si no hemos destruido la Tierra completamente antes.
La verdad, yo creo que sí, porque así como Hiroshima es habitable hoy en día, salvo que sea Chernóbil una reacción muchísimo más mayor, creo que necesitará pasar bastante tiempo, pero al fin y al cabo sí que será habitable.
El territorio de Chernóbil es parte de Ucrania en su mayoría, con un pequeño espacio perteneciente a Bielorrusia. Esta última ha convertido el área en la Reserva Radioecológica Estatal de Polesia. Esta es una de las reservas naturales más grandes de Europa.
James Beasley, ecólogo de la Universidad de Georgia, documentó la reserva con un equipo internacional. Así, descubrieron en 2016 el hallazgo más importante hasta la fecha. 30 años después del accidente, documentaron a través de cámaras hasta 14 especies de mamíferos.
Pero todos estos animales no están libres del efecto de la radiación. Un análisis de 2016 demostró que la radiación de Chernóbil disminuye el tamaño del cerebro, aumenta la frecuencia y el grado de cataratas en los ojos e incrementa la incidencia de los tumores. Además, provoca la aparición de anomalías en el desarrollo de algunas especies.
La vuelta de la vida a Chernóbil se debe en parte a la capacidad de algunas especies para adaptarse. Un ejemplo son las golondrinas, ya que un estudio demostró que las colonias de esta especie que habían sido sometidas a niveles intermedios de radiación crecían mejor. Otro factor clave es la migración, ya que muchas especies han establecido nuevas poblaciones en la zona.
Aun con todo, las especies del ecosistema de Chernóbil parecen desarrollar todo su esplendor. Esto podría llevar a pensar que la radiación podría proteger la vida silvestre, pero no es así. Jim Smith, profesor de Ciencias Ambientales de la Universidad de Portsmouth, explicó que el efecto de la vida humana y la explotación del sistema hubiese resultado aún peor para estos animales. Ya son dos los pacientes que no presentan rastros de VIH tras un trasplante de médula ósea. Nos lo cuenta la licenciada en enfermería María Pilar Pintiel Arruebo, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y José Antonio López.
Magic Johnson es un conocido deportista, un mítico jugador de Los Ángeles Lakers durante los años 80 y 90. Su carrera quedó marcada por las jugadas espectaculares que realizaba en la cancha y por la cantidad de amantes que dejaba en cada ciudad. Cuando en 1991 anunció que tenía SIDA, fue un shock mundial. Desde entonces lleva tratándoselo mediante antirretrovirales. Por suerte, quizá ya no sea necesario que continúe con este tratamiento.
Ya son dos los pacientes que no presentan rastro alguno del virus en su organismo. Los dos pacientes compartían una intervención. Ambos, debido a un cáncer, habían recibido un trasplante de médula ósea que sufría una alteración genética, la cual provocaba que genere células inmunitarias con una modificación en su proteína CCR5, lo que impedía al virus reproducirse. Nos lo cuenta la licenciada de enfermería María Pilar Pintiel Arruebo.
El trasplante de médula ósea consiste en desactivar la proteína CCR5, que es la proteína a la que se adhiere el virus y por la cual él obtiene su replicación y, por tanto, la infectividad del paciente.
No obstante, que no haya rastros del virus no significa que se hayan curado. Aún así, estos resultados reavivan la esperanza de llegar a curar el SIDA.
Según el investigador del Instituto Iris Caixa, Javier Martínez Picado, es posible desarrollar una terapia genética para poder conseguir curar el cáncer. Y es que realizar un trasplante de médula ósea a cada paciente es poco recomendable, tal como nos cuenta María Pilar Pintiel.
El método de curación está en estudio, podría ser efectivo y viable, porque, como vemos, hay una premisa, que es este paciente Berlín, pero tampoco se podría realizar en todos los pacientes enfermos de VIH, porque el trasplante de médula ósea es un tratamiento, como cualquier tratamiento, no es inocuo. Todo tiene su riesgo, digamos.
El caso de Magic Johnson fue un hito en la historia de la lucha contra el SIDA, ya que logró concienciar a toda una sociedad sobre una enfermedad que hasta entonces se consideraba en los Estados Unidos que solo la podían padecer los hemofílicos, los homosexuales, los haitianos y los heroinómanos. Con este descubrimiento se ha logrado dar un paso más importante que la concienciación. Se ha dado un primer paso hacia poder curar una enfermedad que afecta a millones de personas cada día.
Se han encontrado rastros de un sacrificio masivo en Perú del siglo XV. Lo conocemos en En busca del vuelo 19, con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
Un grupo de investigadores ha encontrado cientos de cuerpos humanos en un yacimiento arqueológico en Perú. Junto a los esqueletos han aparecido restos de llamas y alpacas. Una primera hipótesis defiende que pudo haberse celebrado un sacrificio masivo en el siglo XV.
Este sacrificio sería el mayor de la historia de la humanidad, con más de 100 esqueletos humanos. El acto ritual tuvo lugar en Huanchaquito, Las Llamas, zona dominada en la época por la cultura chimú, previa a la aparición del Imperio Inca.
Las excavaciones comenzaron en el año 2011 y concluyeron hace apenas 3 años. El descubrimiento fue impresionante: 140 cuerpos de niños y más de 200 llamas y alpacas. Todos los restos se encontraron en una zona de apenas 700 metros cuadrados.
La ejecución del sacrificio consistía en extraer el corazón de los cuerpos, separando las costillas y atravesando el esternón. Los sujetos elegidos para el sacrificio, tanto personas como animales, eran de muy corta edad. En el caso de los niños, se cree que muchos no superaban los 5 años.
Los científicos encargados de la investigación quedaron muy sorprendidos con el hallazgo. apenas había señales que indicasen la posibilidad de encontrar este tipo de sacrificios en la costa norte de Perú. Además, la magnitud de este caso terminó de descolocar a los investigadores, que aseguran no haber visto nunca nada parecido.
Han sido numerosas culturas, como la celta, la azteca o la inca, las que han practicado este tipo de sacrificios. Pero, ¿por qué lo hacían? ¿Miedo a los dioses? ¿Buscaban mejorar su vida? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.